Muy buenas, amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor que nos da vida. Esta palabra del Señor que a veces es hablada, como la de Jesucristo, la que transmitió a los apóstoles y por medio de los apóstoles a la iglesia, y la que se fue escribiendo también con la inspiración de Dios a través de varios siglos, como ya antes de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, pues entre las cosas quizá más importantes del Antiguo Testamento está, entre los profetas, el primero de los profetas, que es el profeta Isaías, que decíamos que no era una persona solo, sino que después del gran profeta Isaías, allá por los años 700 y pico, luego vino, como 150 años después, un discípulo lejano de él, que hablaba de la consolación de Dios, y luego otro discípulo de él, unos cuantos años más tarde, por el año 520-30, pues estuvo escribiendo estos últimos capítulos. Y llegamos ya al último capítulo, el 66. Pero antes vamos a ver un poco y vamos a seguir reflexionando más en la segunda parte, o casi ya al final del capítulo 65, en que hablábamos el último día en todo esto que quiere decirnos Isaías, este programa optimista de que Dios quiere crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y decíamos que esto del crear es algo novedoso, algo de Dios, significa una novedad, porque no es reconstruir o algo así, sino crear, como hacer nuevo algo, totalmente nuevo. Y de esto también habla un poco la segunda carta de San Pedro y el Apocalipsis. Habla de este hacer todo nuevo. Primero habla del crear un cielo nuevo y una tierra nueva, la nueva Jerusalén, habla a veces, y otras veces pues dice esa frase, mirad, todo lo hago nuevo, porque verdaderamente, sobre todo el programa de Jesucristo es algo nuevo, como nos dijo él mismo, un mandamiento nuevo os doy, nuevo. Ya se había dicho, pero claro, es nuevo, total nuevo, en la intensidad, en el mensaje importante, sobre todo en el reflejo de quién viene ese amor, que viene del reflejo de Dios, y de ese amor, pues como si fuese totalmente nuevo. Pues ahora a ti sí también va a crear algo nuevo, porque hasta entonces el pueblo estaba envuelto en pecados, en maldades, y ahora ya va a resultar algo nuevo, una Jerusalén nueva, un pueblo nuevo, que luego, claro, todo esto son profecías en el sentido tradicional, hablando de profecías, que lo nuevo nuevo vendría cuando Jesucristo, el pueblo nuevo sería la iglesia, diríamos, como sucesora del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de la antigua religión que muchos siguen teniendo, y en cierto sentido, esa entrega del corazón también a Dios. Pero aquí hay una novedad, esta creación de Dios, en que se desarrolla de varias maneras. Por ejemplo, cesa el llanto y la angustia. Pero ese llanto y angustia que tiene que haber, porque uno está apartado de Dios, pues ahora va a desaparecer. Claro, desaparecerá totalmente cuando sea el cielo nuevo de allá, del cielo, la patria de Dios. Pero aquí ya vamos caminando en este nuevo cielo, que es esta patria, mientras vamos en este mundo caminando con la gracia de Dios. Y como está hablando de algo bueno, ¿qué entendían entonces por algo bueno que le podría suceder a una persona? Porque ya digo, era muy difícil hablar entonces en ese sentido espiritualista y del alma, del espíritu, sino estaban mucho más metidos en lo que es humano, temporal, material. Entonces una persona pues es feliz cuando está colmada de días, como los patriarcas que morían de muy ancianos. Por eso va aquí expresando cómo no habrá niños malogrados, sino que todos pasarán de los 100 años. Claro, es un número así absoluto, ¿no? Grandioso, para expresar esa longevidad, que diríamos que es un signo de la bondad de Dios, de la manifestación de esa bondad y presencia de Dios en una persona. Y luego, pues, después de esa eternidad, diríamos, pues se refiere un poco a la condición del paraíso, algo así como el primer paraíso, que es un ideal. Y esta bendición vendrá si se solucionan todos los problemas de manutención y del alojamiento, es decir, de comida y de estancia. Y así, por ejemplo, pues dice que construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Porque esto es muy importante para los israelitas. Ellos que habían a veces tenido que pasar primero en Egipto, luego en Babilonia, esos periodos en que la tierra no era de ellos, en que tenían que trabajar y los frutos no eran para ellos. Pues claro, una bendición de Dios es que los frutos sean de ellos, como la promesa de la tierra prometida que ya aparece en el Deuteronomio, cuando les dice, cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra, cuando te haya conducido a las ciudades grandes y magníficas que tú no has edificado, casas repletas de toda suerte de bienes que tú no has acumulado, cisternas excavadas que tú no excavaste, viñedos y olivares que tú no plantaste, y comas y te sientas saciado, guárdate entonces de olvidarte de Yahvé. Claro, una bendición más grande no solo es eso, que puedan hasta comer de frutos de árboles que otros han plantado y de casas que otros han construido. Con todas estas palabras, lo que quería decirles también Dios a través del profeta es que supieran agradecer a Dios tantas cosas y tantos bienes que nos ha dado, porque aunque ellos no vieran todo este sentido de grandeza, nosotros, por lo menos cristianos, ahora sí que vemos y debemos ver este cielo nuevo y esta tierra nueva que Dios ha plantado en nuestro corazón con la gracia. Tenemos que tener fe para saber que tenemos algo verdaderamente grande, amplio, como aquí se dice perdurable, como un árbol, era el signo de la grandeza, o diríamos del tiempo perdurable, que duraba mucho. Por eso tenemos que darle gracias al Señor también por todas las cosas. Darle gracias al Señor por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar sobre todo las grandezas de tu amor. Disfrute de los bienes de la tierra forma parte del plan de Dios, y por lo tanto este disfrute de la tierra debe ser una invitación a la acción de gracias, y también que va señalando bienes mayores de parte de Dios.
Tú eres la luz y el camino, conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar.
Los bienes de la redención que realizó Jesucristo no anulan los de la creación, sino que los iluminan y los valoran. Por lo tanto, cuando vemos todo lo que hizo Jesús por nosotros, nos debe iluminar más todo lo que Dios va realizando y realizó primero en la creación. Y ahora, este amor y esta cielo nuevo y esta tierra nueva, diríamos esto nuevo, pues no solamente, diríamos, para los hombres en el sentido del machismo, sino que aquí también habla de las mujeres, en el sentido de que dice no se fatigarán, no engendrarán hijos para la catástrofe, porque serán la estirpe de los benditos del Señor y como ellos sus retoños. Y porque la dificultad estaba en las mujeres en tener hijos como por sobresalto, como decían en algunos momentos. Y lo que aquí no hay peligro, porque no engendrarán hijos para la catástrofe, sino que serán benditos del Señor. Y si los hijos son benditos del Señor, pues las madres también en ese sentido, y por ello son también bendecidas. Y termina esta relación de cosas buenas y optimismo de lo que será ese cielo nuevo y esa tierra nueva, en el sentido de la relación con Dios y la relación con los demás. La relación con Dios, es decir, que nosotros no estaremos angustiados llamando a Dios, sino que Él mismo nos va a responder aun antes de que le llamen, decía en el versículo 24, antes de que me llamen yo les responderé, aún estarán hablando y les los habré escuchado, es decir, esa convivencia, porque Dios nos escucha porque va viendo el corazón, donde no hay mentiras, donde no hay injusticias, allí está Dios, y estando Dios, pues está escuchándonos al mismo tiempo. Y luego, además de esta novedad, está esta otra novedad de la relación de unos con los otros, por aquello del lobo con el cordero, el lobo con el cordero pasarán juntos, el león como el buey comerá paja, pero símbolos que ya había dicho el profeta Isaías, el primer profeta Isaías, ya en capítulos anteriores, pero que ahora pues vuelve a recordarlo otra vez, esta relación de la, diríamos, la naturaleza, que ahí se relacionan los que parecen que son enemigos. Así también en la vida, nosotros que parecemos enemigos, el hombre parece como el lobo del hombre, como alguna vez se había dicho, ahora aparecerán unidos como hermanos, y esta es la señal, sobre todo, de la nueva vida que Jesucristo nos va enseñando, el mandamiento del amor, que todos nos veamos como hermanos. Y comenzamos ya el capítulo 66, que es el último capítulo de Isaías. Y en cierto sentido, este último capítulo es como un poco de resumen de muchas ideas o de varias ideas que se han ido diciendo antes, no solamente de este último Isaías, sino que él conocía también los escritos de los anteriores, y por eso viene como indicando algo parecido, y por eso se puso todo junto, porque parecía en cierto sentido como de un autor, porque tiene una misma tónica, una misma manera de hablar, un mismo sentimiento, un mismo fervor religioso. Pues así va a hablar ahora de lo que es el culto auténtico, para dar como una sentencia contra el culto perverso, porque hay mucho culto que está mal, como también entre nosotros hay mucho culto nada más externo y no hay interno, como Jesucristo iba contra los fariseos porque daban mucho culto a Dios pero nada más externo y eran hipócritas. Bueno, pues algo así va a empezar. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos y existió todo esto, oráculo del Señor. Pero en ese pondré mis ojos, en el humilde y en el abatido, que se estremece ante mis palabras. Es decir, que empieza diciendo que todo es de Dios. Todas las cosas son de Dios. Y por lo tanto, nosotros, amigos, aunque Dios no nos diera nada, como eso lo explica bien San Pablo, nosotros tendríamos que adorar a Dios y bendecirle, y Jesucristo nos enseñará a decir: buenos siervos, inútiles somos, hemos hecho lo que tenemos que hacer, adorar a Dios, bendecirle, alabarle. Pero es que además Dios es tan bueno, que además de ser tan poderoso, pone sus ojos en el humilde y en el abatido, que se estremece ante mis palabras. Es decir, en el sencillo, porque aquí lo del humilde, como les digo, es una característica, como el pobre de Yahvé, como cuando Jesucristo dice los pobres del espíritu, ese es el humilde, y el abatido, porque Dios escucha a aquel que se aflige, porque las bienaventuranzas, aquí entra muy propio lo de las bienaventuranzas, pobre de espíritu, pero unos pobres de espíritu son aquellos que lloran, que están abatidos, pero que confían en Dios, que se arrojan en las manos de Dios, y por lo tanto se estremecen ante mis palabras. Esto es importante, apreciar la palabra de Dios, y diríamos estremecernos de gozo y de pavor, en cierto sentido, si no cumplimos las palabras de Dios. Una vez más tenemos que proclamar que la palabra de Dios, claro, si la ponemos en práctica, es vida, y la palabra de Dios es seguridad para nosotros, para este caminar hacia Dios.
Sea de escucha ante toda esta grandeza, que descubra los caminos que tu palabra me muestra, que tu palabra me diera para vivir tu misterio, que viva un rehacer nuevo, bendito de tu evangelio.
Maneras de escuchar la palabra de Dios. Escucharla ves por externo, en la parte externa, o meterla bien metida en nuestro corazón.
La tierra con reflejo, los golpes de la vida, no me impidan caminar, haciendo hueco en mi vida para amar, luchar y orar.
Porque hay muchos, como los fariseos, pero no solamente fariseos había en el tiempo de Jesucristo, fariseos hipócritas, sobre todo la palabra hipócritas, ha habido siempre, y habrá desgraciadamente, y sigue habiendo. Y aquí va diciendo el profeta cómo hay algunos que escuchan la palabra de Dios por encimita, esa palabra de Dios que son normas externas, pero no la palabra de Dios interna, del amor, de que Dios es Padre y que nosotros tenemos que ser como hijos y de la confianza. Bueno, pues hay algunos que han oído que hay que hacer, esto, sacrificios. Bueno, pues sacrifican a un toro, pero luego tienen odio, rencores y hasta matan. Y así otros hacen algo externo, pero están haciendo otras cosas peores. Bueno, pues todo esto lo indica con estos ejemplos que va poniendo aquí. Hay quien inmola un toro, y es como si matara a un hombre. Hay quien sacrifica una oveja, y es como si desnucara a un perro. Hay quien trae una ofrenda, y es como si fuera sangre de puerco. Hay quien inciensa invocando, y es como si bendijera a un ídolo. Es decir, que hay gente que están adorando al Dios verdadero, y lo mismo es como si estuvieran haciendo a un ídolo. Y eso pasa en todo y pasa entre nosotros, desgraciadamente. ¿Cuántas cosas se hacen por egoísmo, por interés humano, material? ¿Y cuántas veces se hacen actos que parecen de religión, pero que es como si se hicieran ante un ídolo? Y hay gente que llega a un sitio, hace una genuflexión, o van a una imagen, y por eso es por los que a lo mejor otros que no son católicos nos tachan a nosotros católicos de que adoramos imágenes, porque es que hay personas que casi lo hacen así, pero no es los de la iglesia, eso son gente que no siguen el camino recto de la palabra de Dios, como ya en el tiempo de Isaías, pues vemos que así lo iban haciendo. Y sigue diciendo, Todos ellos eligieron su camino y escogieron sus abominaciones. Y ahora viene la conclusión de parte de Dios. Pues yo también elegiré sus castigos y les mandaré lo que más temen. Porque llamé y nadie contestó. Hablé y no escucharon. Hicieron lo que no me agrada, escogieron lo que no quería. Es decir, que realmente esa proposición de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, esa es una proposición de siempre. Ahora, la diferencia está pues en comprender el castigo de Dios, comprender al Dios que es Padre, que también los padres buenos, deben castigar a los hijos malos. Claro, todo depende de qué castigo y de qué manera, y etcétera. Claro, todo depende de muchas cosas. Pero aquí se pone la proposición. Si estos han escogido el camino malo, pues tienen que recibir un castigo. ¿Y cuál es lo que han hecho? Pues porque Dios está llamando continuamente. Nos va llamando, nos va insinuando el buen camino y no quieren contestar. Hablan y no escuchan. Y entonces hacen lo que les agrada a ellos. Recuerden, siempre les digo, amigos, que todo esto está pues como más especificado, diríamos, todo lo que es grandeza de la palabra de Dios en Jesucristo. Y Jesús nos enseñó a que uno debe pedir que se cumpla la voluntad de Dios, no lo que nosotros queramos precisamente, sino lo que Dios quiere. Y cuando se hace lo que Dios quiere, verdaderamente ese será nuestro bien. Y ahora va a hablar el profeta de parte de Dios precisamente a los buenos. Bueno, a los buenos aquí les dice con la misma expresión que ha dicho antes: oíd la palabra del Señor, los que os estremecéis ante sus palabras. Es decir, un signo de bondad es saberse estremecerse ante las palabras de Dios. Es decir, el estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que les dice a estas personas buenas? Dicen vuestros hermanos, los que os detestan, los que os rechazan por mi nombre, que el Señor muestre su gloria y disfrutemos de vuestra alegría, pues serán confundidos ellos. Una voz atruena en la ciudad, una voz en el templo, es la voz del Señor que paga su merecido a sus enemigos. Entonces, lo que le dijeron, algo así parecido, los fariseos a Jesús: bueno, danos una señal en el cielo para que creamos en ti. Pues algo así también siempre es la proposición de, dice, vuestros hermanos los que os detestan. ¿Quiénes eran estos hermanos que les detestan? Dicen algún comentarista que serían los samaritanos, que vivían al lado y les tenían por hermanos, pero que les detestaban. Bueno, o también quizá grupos de judíos que, como cumplidores, con lo mismo que podían ser entre los fariseos y los saduceos, que a veces que eran enemigos y eran, y todos estaban en la misma nación y todos buscaban el mismo bien, de suyo deberían buscar el mismo bien social, pero eran enemigos porque comprendían la religión de distinta manera. Pues bien, dicen que el Señor muestre su gloria y disfrutemos de vuestra alegría. Si el Señor muestra su gloria, entonces todos nos alegraremos con ustedes. Y claro, si lo que hace falta es estar escuchando la palabra de Dios, diríamos no solamente escuchando, sino estremeciéndose ante la palabra de Dios, y Dios le responde, pues serán confundidos ellos, porque aquí está la voz del Señor, que Él da la paga, o la paga su merecido a sus enemigos. Él va a hacer que cada uno reciba lo que le corresponde, premio o castigo. Y ahora, a partir del versículo 7, trae un tema que se ha visto como bastante repetido en los diferentes capítulos de los diferentes Isaías, sobre el amor de Dios al pueblo con el signo matrimonial. Y, por ejemplo, en el capítulo 54, que era todavía del segundo Isaías, diríamos del maestro de este otro tercero, pues iba hablando, cantando de gozo, la estéril que no daba salud rompe a cantar de júbilo, porque Dios se ha unido a ella. Jerusalén, el pueblo de Dios, estaba como estéril, pero Dios se ha unido a él y entonces da fruto abundante. Ahora va a hablar como de un parto, digamos, rápido, prematuro, que es como un signo de alegría, una alegría improvisada, una alegría que viene sin pensarlo. Y esto, pues, es un símbolo de la presencia de Dios también. Dice, antes de los espasmos dio a luz, antes que le llegaran los dolores, ha dado vida a un varón. ¿Quién ha oído tal cosa o quién ha visto algo semejante? Se engendra todo un país en un solo día, se da luz a un pueblo de una sola vez, etc. Entonces, Dios es el que va a dar luz. Dios es el que va a hacer fecunda esa vida. Dios es el que va abriendo, diríamos, esa matriz de la madre antes de lo esperado, para que todos tengan alegría, para que todo pueda tener los regalos y las caricias de su esposo, de los vecinos, de aquellos que están junto a ella, porque ha tenido, pues, la alegría del fruto. Aquí, pues, Jerusalén luego va a hablar de este festejar a Jerusalén como fruto de Dios, que ya veremos el próximo día. El próximo día ya terminaremos todo lo del profeta Isaías, porque ya estamos a la mitad del último capítulo, y ya vamos a terminar hoy recordando un poco este optimismo que el profeta nos va diciendo en estos últimos capítulos, y sobre todo en este sentido de que Dios quiere crear algo nuevo en nuestra vida, que estemos dispuestos con el corazón para que en nosotros se forme este nueva tierra y nuevo cielo, y podamos decir de verdad, siempre en la vida hay algo que crear, siempre en la vida hay cumbres que alcanzar.